Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast más navideño de Campamento Web. Antes de nada, desearos a todos una feliz Navidad un poquito atrasada y sobre todo una feliz entrada de año 2024 que le tenemos a la vuelta de la esquina. Y agradeceros también pues que estéis viendo Campamento Web un día como hoy, que estamos en plena época navideña. Y bueno, pues está muy bien que queráis seguir aprendiéndose en una fecha tan señalada. Así que gracias de corazón por seguir escuchando Campamento Web a pesar de que estamos en vacaciones teóricamente. Pues nada, hoy tenemos nuestro rinconcito, hoy tenemos nuestro espacio aquí en Campamento Web. Y hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas, porque para acabar el año quería tener un contacto un poco más cercano con vosotros y sobre todo solventar dudas que podríais tener y que todo el mundo quizá tiene. Pero antes de nada, agradecer como siempre a los dos patrocinadores de hoy, que básicamente son Rayola Networks, mi hosting de confianza, que ya sabéis que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción, y a Ahrefs o Ahrefs, como queráis llamarlo, que es mi herramienta SEO favorita, todo en uno, la que más utilizo en mi día a día y que podéis utilizar completamente gratis en su Ahrefs Webmaster Tools, que es como un Search Console pero mejorado, con infinidad de ideas para mejorar el posicionamiento web de tu sitio. Dicho esto, no te muevas y ponte cómodo, porque aquí comienza Campamento Web Christmas Edition. Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas que me habéis hecho en Twitter. Y vamos a empezar con Jordi Lacasa, que pregunta: ¿cuáles son los primeros pasos en una web para posicionar bien en SEO? Y bueno, Jordi, yo te diría que en primera instancia tuvieras un mínimo de contenido ya publicado antes de empezar siquiera a indexar, para que desde un primer momento Google vea con buenos ojos tu página web, que no sea una página en mantenimiento con poco contenido. Y por supuesto, enlaces. Es importantísimo tener autoridad, sobre todo ahora que hay mayor competencia, para posicionar. Así que, importante, la primera impresión que tenga Google sobre tu sitio web una vez empiece a indexar, y por otro lado, no olvidar la autoridad, comprar enlaces o conseguir enlaces de forma natural y orgánica. Por aquí pregunta Ramiro Prioli, dice: tengo 18 años y me encanta el mundo del SEO, ¿arranco o está saturado el mundo nichero? Saludos. Bueno, pues Ramiro, la verdad que sí que es cierto que en los últimos años ha habido un auge bastante importante y una competencia feroz en muchas keywords, pero todavía hay hueco, y de hecho el algoritmo de Google está un poco loco últimamente, por lo que todos tenemos opciones para posicionar, aunque seguramente sí que veas muchos bailoteos de una semana a otra, de un mes para otro, dentro de tus nichos. Pero vamos, que nuevas tendencias siempre hay siempre nuevas keywords que van emergiendo, nuevas modas, y tienes que estar atento a todo eso. Yo, por ejemplo, pues ahora mismo estoy montando webs de videojuegos que están ahora mismo en moda, que están en tendencia y que sé que de aquí a unos años van a seguir jugándose mucho, para que tengas una pequeña idea sobre temáticas que siempre están en constante evolución y hay palabras clave nuevas que muchas webs ni siquiera conocen, pero que tú, si estás un poquito avispado en ese sector, pues podrías ser de los poquitos que las traten. Lo más importante para mí es que cuando haga una consulta para esa palabra clave vea otros nichos que también están posicionando. Si todos son periódicos, pues la verdad que ahí ya me asusto un poco. José Fernández pregunta por aquí: ¿qué opinas de las herramientas tipo crea un artículo SEO con un clic y aparece top 1? Bueno, pues básicamente creo que no desvelo nada, me parecen un mojón. Creo que no hay nada que te asegure un top 1 y menos con un clic. Es cierto que, bueno, Google está haciendo cosas muy locas, que el tema del EAT estoy viendo pues que a veces no lo sigue como quizá debería o como yo pienso que debería seguir el EAT, pero sí que veo un auge, una mayor competencia, como os decía al principio, para muchas palabras clave. Esto quiere decir que ya no vale con un contenido genérico que todo el mundo tiene para posicionar el primero. Necesitas aportar algo de tu experiencia, necesitas algún recurso original, alguna tabla comparativa única, cosas que hagan que tengas un valor añadido con respecto a la competencia, ya no solamente por la estrategia SEO a corto plazo, sino más bien por el largo plazo, que la gente identifique tu sitio, tu marca, como una página de referencia para que tengas visitas recurrentes de esas personas que en algún momento te leyeron. Por aquí G/Rovira también pregunta que sería interesante ver cómo facturar como autónomo los ingresos de AdSense, y que gracias por los podcasts. Bueno, gracias a vosotros como siempre por el apoyo. Esto realmente, pues bueno, dependerá del país en el que tengas que tributar, pero bueno, en España, por ejemplo, tienes que hacerte como operador intracomunitario, porque estás facturando a otros países de la Unión Europea, así que no solamente tienes que ser autónomo, sino también operador intracomunitario. Pasamos ahora a Twitter, ¿vale? Vamos a intentar tocar un poquito de cada red social. En el caso de Twitter o X, pregunta JP Rodas: ¿cuáles son las temáticas mejor pagadas en AdSense y cómo escoger la perfecta? Y yo te diría, Rodas, que bueno, no lo sé, eso lo primero, porque no tengo una bola mágica que me indique qué es lo que está mejor pagado. Hay muchos artículos, muchas infografías de estudios que se han realizado para ver cuáles son las que tienen un mayor CPC. Y por ejemplo, con el Keyword Planner, la herramienta de planificación de keywords del actualmente Google Ads, pues puedas ver el CPC estimado, el coste por clic que vas a tener en cada keyword, pero es que en algunas ocasiones o en casi todas las ocasiones no se me corresponde al menos con la realidad. Entonces no te sabría decir realmente alguna herramienta que te pudiera decir si se va a pagar mucho o poco, porque sí que es cierto que, por ejemplo, temas como las finanzas, la educación, sí que sé que se paga muy bien. De hecho, el sector videojuegos, como os adelantaba, pensaba que iba a tener un CPC más bajo, pero lo tiene un poquito más alto de lo que me imaginaba. Estoy rondando el 0,12 de CPC en euros, que bueno, es una cifra que creo que es bastante llamativa. También depende del país al que te dirijas. Así que yo te diría, sobre todo, que te guíes por el volumen de búsqueda, por lo que te apasiona, por lo que te gusta, donde creas que puedas aportar más para que ese nicho tenga un valor diferencial, un valor añadido y puedas posicionar en el largo plazo, que mientras a las actualizaciones penalicen o hagan caer a competencia que copia y pega otros contenidos, pues tú puedas seguir subiendo en cuanto a posiciones. Como digo, ahora mismo posicionan mucha basura, pero tengo la esperanza de que en el largo plazo este tipo de webs que están muy bien cuidadas sí que vayan subiendo. Así que guíate por tu intuición, por lo que te apasione, que creo que te irá mejor en el mundillo de AdSense al menos. Carlos M, imagino que será Carlos Manuel, dice, ¿merece la pena ChatGPT-4? Bueno, pues yo te digo, Carlos, que he hecho contenidos tanto con ChatGPT-3.5 como con el 4, y sí que el 4 me ha dado un mejor resultado, no solamente en cuanto a expresión, sino en cuanto a estructura y la información que me ofrece. Tened en cuenta también que ChatGPT 3.5 está desfasado, digamos, porque llega hasta 2021 en la base de datos, y ChatGPT 4 llega hasta abril de 2023, que es una fecha bastante cercana, bastante reciente y que se aproxima mucho a la actualidad. Por tanto, para mí, ChatGPT 4 sí que es más útil, sobre todo para generación de contenido, generación de ideas, por ejemplo, pues para un artículo sobre cómo tributar en España, algo un poco más complejo, sí que puede ayudarte y tener tips mejores, más actualizados. O por ejemplo, para artículos que hablen de keywords, de personas que hayan sido tendencia en los últimos meses, por ejemplo, pues ahí ChatGPT 3.5 no va a llegar, no va a saber quiénes son, pero con el 4 sí que va a tener una base de datos sobre esas entidades. Continuamos ahora con YouTube, y aquí también me habéis dado algunas preguntillas, me habéis puesto algunas, y me pregunta por aquí Luis Antonio García, ¿cómo hacer para que no nos catalogue Google como una simple web de nicho hecha para ganar dinero con anuncios y que sí que nos tenga en cuenta como una autoridad en ese tema? Gracias y un saludo. Bueno, Luis Antonio, es una pregunta peliaguda, es una pregunta compleja. Sobre todo lo que tienes que hacer es trabajar muy bien la experiencia de página en general. ¿Qué quiere decir esto? Pues sobre todo que no tengas en cuenta únicamente la calidad de contenido, sino la experiencia en general del usuario dentro del sitio. Por ejemplo, el diseño, la maquetación, la velocidad de carga, que se vean los elementos bonitos, que si estás haciendo una web de recetas, pienses en el usuario y decidas poner primero los ingredientes porque es elemento fundamental, y luego ya con un listado de pasos, con imágenes o incluso con un vídeo complementario. O sea, todo lo que decía de añadir un valor diferencial con respecto a la competencia, que la web se vea bonita, que sea agradable de navegar, que se vea bien en dispositivo móvil, ya no es tanto porque de forma directa vayas a tener un mejor ranking, que creo que esto no es que afecte del todo, sino porque en el largo plazo vas a tener búsquedas de marca, visitas recurrentes, y eso sí que te va a ayudar en el largo plazo, y además no vas a tener tanta dependencia de Google porque mucha gente te visitará de forma directa o buscando tu marca en el propio buscador. Pero vamos, igualmente, más allá del contenido y de la maquetación, del diseño, también te diría los enlaces. Obviamente, es que al final son los pilares del SEO, y también considero que dentro del EEAT ahora mismo a lo que Google tiene más en cuenta es a la A de autoridad. También puedes trabajar el tema de autoría para que los artículos estén firmados y quede fiabilidad, o seguir las directrices de contenido de calidad que tiene el propio Google para que autoevaluemos el contenido. Pero ya os digo que de forma directa esto dudo que ayude al ranking, sobre todo será positivo de cara a un medio largo plazo donde la gente ya empieza a hacer búsquedas de marca, tengas tráfico directo, etc. Creo que tiene un mayor peso de forma indirecta que de forma directa. Por aquí Abraham pregunta una pregunta muy interesante, y es que, bueno, dice que un nicho que tiene con mucho cariño ha caído un 70% por los updates de otoño, y que cuánto tiempo es interesante esperar y seguir intentando retomar esa web, que cuándo es recomendable abandonarla y hacer otra nueva. Bueno, pues mira, Abraham, si tienes tiempo, yo te diría que hagas las dos cosas. Yo de hecho lo he hecho en algún nicho con éxito. Y si ves que una página web está cayendo mucho, intenta replicar esa calidad, ese cariño que tú le diste a esa primera web con otra distinta, que parta de cero y que no tenga ninguna relación con la que ha sido penalizada. De ese modo, si consigues recuperar la primera y además también posicionar la segunda, vas a acaparar más resultados dentro de la SERP, dentro de Google, y vas a tener seguramente un mayor porcentaje de clics y mayor ingresos, porque a lo mejor tienes el top 1 y el top 2 y todo es para ti. En cuanto al tiempo de espera, yo te digo que hay proyectos que tardan un par de años incluso en remontar, en tener buenos resultados. Intenta trabajar durante este tiempo, durante estos meses, todo el contenido, haz curación de contenido. No te recomiendo generar el nuevo, sino más bien arreglar lo que pudiera estar mal del contenido que ya está publicado y que Google ha determinado que no es suficiente. Y que cuando llegue un nuevo core update, porque esto sobre todo viene de core update a core update, o sea, durante esas grandes actualizaciones, durante el tiempo intermedio puede haber un aumento, una bajada en posiciones, pero no será tan drástico. Y que una vez llegue ya esa actualización del núcleo del algoritmo, ya decidas si seguir o no con la página web. Pero yo sin duda te recomendaría crear un proyecto paralelo para intentar posicionar con esa web desde cero. Obviamente requerirá que tenga enlaces, no solamente contenido, porque ya sabes que un proyecto de cero necesita autoridad también para posicionar un poquito, aunque sea. Y tendría paciencia, simplemente intenta mejorar el contenido que ya tienes en el que baja y crea uno nuevo por si acaso al empezar de cero y no tener un histórico negativo, posiciona correctamente. Y ya para finalizar, pregunta José Yair: ¿qué onda, Emilio? Espero te encuentres muy bien. ¿Sabes si es factible iniciar mi primera web con contenido generado por inteligencia artificial para así monetizar con Google AdSense? Sería mi primera web que creo, y lo de hacer contenido con IA es por el poco tiempo que tengo después de ir a la universidad. Muchas gracias y un saludo, crack. Bueno, muchas gracias, José, por tu pregunta. Mira, pues te diría que sí, ¿vale? Google no penaliza el contenido generado por inteligencia artificial siempre y cuando sea útil. Yo, de hecho, me valgo de la inteligencia artificial para generar algunos contenidos de nicho y realmente posicionan. Lo que tienes que tener en cuenta es que si le dices un prompt básico, te quedas con la esencia genérica de lo que te da ChatGPT, será muy poco probable que termines posicionando en primeros resultados para keywords competidas. Si no tienen competencia, pues posicionarás para un montón. Pero si tienen competencia, tienes que ahondar un poco en lo que te dé ChatGPT. Tú no puedes decirle simplemente: hazme un artículo sobre cuáles son los mejores videojuegos de 2023, porque realmente te va a dar el mismo contenido, un contenido muy similar, aunque escrito de otra forma, que le daría a cualquier otra persona. Pero sin embargo, ahondas y le dices: hazme ahora una tabla comparativa sobre estos juegos que me has dado y divídelos según el género al que pertenezcan, o dame más información sobre este juego que me lo has desarrollado muy brevemente, pero quiero saber exactamente cuál es el personaje principal o el motivo de la historia principal. Bueno, pues cuando empezamos a ahondar en esos temas con ChatGPT, ahí ya sí tenemos un valor diferencial y tendremos un contenido mejor que la competencia, porque no nos quedamos con la primera respuesta que nos da ChatGPT, sino que vamos ahondando en cada detalle y vamos intentando que nos ofrezca más información de la que generó inicialmente. Y ya con esto finalizamos este repaso de preguntas y respuestas de Navidad. Ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero que realmente, como no soy experto en ese tema que me han preguntado, pues tampoco quiero responder con algo en lo que no tenga experiencia. Y por mi parte, pues eso, nada más. Como os decía, que espero que estéis teniendo unas grandes vacaciones. Yo, pues bueno, aquí Emilio Noel se va a ir despidiendo, ¿vale? Y muchas gracias, como siempre, por ver el vídeo hasta el final, por ver el vídeo podcast hasta el final, o bueno, los que solamente escuchéis el podcast en Spotify, pues muchas gracias también por escuchar en Spotify. Así que nada más, muchas gracias como siempre y nos vemos y escuchamos el próximo lunes, aunque realmente es año nuevo, así que creo que tendremos el episodio un poquito después, porque ya sabéis que en Navidades, pues la verdad que se me está trastocando todo el calendario. Pero bueno, a comienzos de año, no sé si el día 1, el día 2 o el día 3, por ahí, tendremos un nuevo episodio y nos escuchamos por esas fechas. Así que tengáis igualmente un excelentísimo comienzo de año nuevo y nos vemos y escuchamos ya mismo en un nuevo episodio de Campamento Web. ¡Hasta la próxima! ¡Merry Christmas!